Tenemos la oportunidad de hablar y sanar todos los días. Sanar está en esa conversación que tienes contigo mismo, en conversaciones con personas que te rodean, en la conexión que sientes con tu alrededor y en el poder que tienes al ser únicamente tú. Sanar está en hablar y compartir. Yo soy Laura Miranda y te tengo un regalo. Bienvenido a Habla y Sana, un espacio en el que tienes permiso para cuestionar, explorar, entender y curiosear para que no se te olvide que para sanar el primer paso es hablar. Hola y bienvenidos a este episodio de Habla y Sana, el último de este season. En este episodio estoy con Alesa y Emi de Humana, dos personas que admiro un montón y de las que hemos hablado cosas súper interesantes, tanto de cómo empezar un negocio, cómo empiezan estas cosas, cómo pasamos por esos cambios y las lecciones que vienen en el proceso. Así que si quieres saber de eso o simplemente tener una buena conversación con nosotros, quédate aquí. Y bueno, estamos aquí en el último episodio del season de Habla y Sana. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, con Alesa y Emi, que ustedes las conocen. Y para los que están escuchando en el podcast, ellas son las dueñas de Humana, las caras de Humana, actually. Una marca que me encanta, que actually lo primero que me llamó la atención fue la esencia de la tienda, no por los productos, pero por ustedes, que siempre se los digo. Y bueno, yo fui, yo creo que una de las primeras clientas que llegó a la Casa Marbella y que así podemos empezar a hablar de esos cambios ahorita. Pero básicamente quería invitarlas a ustedes porque las que han estado aquí con Humana y en todo su trayecto saben que son la perfecta definición de adaptarse a los cambios, aunque a veces no se los quieran aceptar ustedes, lo son. Y bueno, pues vamos a hablar de esto y ver qué sale, así que gracias por estar aquí.
Gracias a ti por invitarnos.
Sí, gracias por pensar en nosotros.
Claro.
Sí, queremos mucho.
Yo muy emocionada de estar aquí con ustedes. Así que bueno, empecemos. Les voy a tirar una de esas preguntas que ustedes le tenían miedo.
Pánico.
Y
que esa pregunta que es una bola directa
al corazón.
Pero hablemos pues
bien, dale,
hablemos. De lo que ha sido los cambios con Humana como tienda y con ustedes. Si quieren empecemos desde Casa Marbella. O sea, ¿cómo empezó Humana? ¿Qué fue? Era Uber, en verdad.
Era Uber en el 2012.
Sí, literalmente tenemos 25 años.
Sí.
No pregunten nada ahora.
Sí, sí.
Empiecen a contar.
Empezamos en Marbella. Realmente todo empezó en un trip que hicimos a la casa de la familia de Alesa en Contadora. Como toda cosa buena empezó tomando vino. Estábamos así como en una de esas conversas entre amigas, en un grupo grande de amigas, y estábamos hablando en ese momento, o sea, imagínense hace cuánto tiempo fue, 2012, que en Panamá no había muchas tiendas donde comprar. Sí existía la botica, que para nosotros era como que wow, llamábamos a Maristela, nuestra amiga desde antes. Existía...
Creo que no, aparte de la botica...
Existía tipo Cupcake Shop,
ajá,
que había
también,
empezado
cupcake,
años antes de la
exacto.
botica. Y de ahí, ¿sabes? Para contar Félix B. Maduro o marcas ya más luxury o cosas un poco más caras que no eran para nuestra edad en el momento. Y conversando empezamos a hablar como que, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y... al final, pues, quedamos Alesa, Teresa y yo, que es Teresa Carrizo, que en ese momento fue nuestra socia también, y decidimos como que empezar a estudiar el tema. Hicimos de todo, business plans, sí. todo inventado, porque no teníamos idea de lo que estábamos haciendo.
Importante decir que ninguna de las tres estudiamos nada relacionado con fashion.
Eso es lo que les iba a preguntar, como que díganme qué fue lo que estudiaron.
Es que creo que esa es la parte que para nosotros fue muy complicado al comienzo y fue como una aventura porque nadie tenía idea de lo que estaba haciendo. Uno, teníamos 25 años, todas trabajábamos... en su carrera o en lo que estuvimos para trabajar en ejercer. Y entonces, de la nada fue como que vamos a meternos en este mundo que no conocemos nada, aparte de que nos gusta la ropa y nos encanta como que encontrar piezas nuevas y únicas. Vamos a hacer una tienda. Entonces creo que esto ya en sí fue como un cambio radical en la vida de las tres.
¿Qué estudiaste?
Yo estudié, eso es Alesa, by the way, porque están en el podcast. Yo estudié, me gradué de Relaciones Públicas y Criminología, o sea que nada que ver hasta cierto punto con la moda. Literalmente me gradué de Criminología, quería estudiar unos temas bastante, que no voy a comentar aquí porque van a pensar que estoy loca, pero quería estudiar obviamente algo que ver con Criminología y el estudio de asesinos en serie, o sea cosas así bastante deep, pero en verdad eso es lo que quería hacer. Y Emi es arquitecta.
Yo estudié arquitectura y en ese momento cuando abrimos la tienda yo estaba trabajando en una firma panameña. Una firma, no yo solita, sino con una firma de arquitectura. Y bueno, empezamos y nosotras seguíamos trabajando. En ese momento Alessa trabajaba en Nike.
Yo trabajaba en Nike.
O sea,
Nike.
Ella trabajaba todo el día. Yo trabajaba en esta firma, que eventualmente me tuve que salir porque no nos daba el tiempo. Y Teresa, que estudió cine, que también sí. No tenía nada que ver con nada de esto.
Wow.
Creo que era la única que en ese momento no tenía un trabajo fijo.
Creo que era la que, estaba haciendo pole dance. Teresa estaba dando clases de pole dance en ese momento, creo.
Exacto, tenía su estudio.
Era pole dancer en ese momento, sí. Y estaba haciendo pole.
Sí.
Entonces,
para nosotros fue obviamente fue un cambio y nos fuimos dando cuenta de lo hectic que era. Y bueno, tuvimos que ir dropeando esas cosas. Eventualmente Alessa renunció a Nike, yo renuncié de la firma donde estaba trabajando. Y como que decidimos, hey, vamos a meternos de lleno en esto. Y en ese momento estábamos en esa casa de Marbella que es mía, es de mi familia. Y mi papá, que obviamente es un osito, demasiado cute, el man nos cobraba, dije,
$2.
Creo que por el primer año nunca nos cobró renta o nos cobraba algo, dije, $500. O sea, una cosa que no hace ningún sentido para el lugar donde estábamos. Y eso realmente nos dio un gran empujón para tener suficiente flujo de plata para poder hacer que fuera creciendo el negocio, ¿no?
Pero creo que esa parte es súper importante, saber que ahora, looking back, empezar con las uñas, porque la verdad es que aparte de que nos cobraban rent, que creo que si nos hubieran cobrado rent, capaz nunca hubiéramos llegado a lo que estamos hoy porque no hubiéramos podido pagarlo. También todos los muebles de la tienda literalmente los hicimos nosotros, conseguimos pallets, Emily, obviamente yo no se me acuerda haciendo nada que tenga que ver con craftiness, Emily los drilló a la pared, o sea, todo lo casi que pintamos la casa nosotros,
sí,
o sea, que era todo nosotros. Como que cosas de segunda mano de la abuela, de la tía, los muebles, el sofá, o sea, que fue todo como muy de a poco, no fue de la nada, de que boom, tenemos esta tienda gigante con todo nuevo, fue un proceso, y creo que esa es la parte, mirando para atrás, que hay que siempre recordar de dónde venimos para saber todo lo que hemos creado hasta ahora, ¿no?
Sí, y bueno, de ahí el primer cambio que fue mudarnos a la casa o barrio, yo creo que llegamos como que a un plateau en la casa de Marbella, teníamos un issue que, creo que el issue más grande que teníamos en esa casa era que no teníamos parking. Entonces compartíamos la casa nosotros con lo que ahora es Flora Lab, antes se llamaba Boutique Flowers, y sencillamente no cabíamos, pues nos peleábamos todo el día, el carro, quién se parqueó, quién no, no sé qué, y fue como que, ok, tenemos que salir de aquí. Ya yo me sentía como que quiero que mi papá alquile la casa y le gane lo que supone ganarle a la casa y todas esas cosas, como que ya yo quería. Y creo que ahí va a entrar que yo soy como la adicta a los cambios drásticos, y Alessa, o sea, me hace dije Emily Carmen.
Exacto. Emi, dije literalmente si pudiéramos cambiar la tienda cada 2 segundos, lo haríamos. Sí. Yo creo que yo soy dije, ok, hay que cambiar las bolsas. Es que no importa. O sea, que creo que también es un balance entre las dos, pues.
Sí, entonces pero en ese momento como que yo, como que no sé si sentíamos, no me acuerdo, pero yo sentía como que esa presión un poquito de ya como que, ¿sabes? Como que
independizarnos.
Before we not do this, tenemos que hacerlo bien.
Y también
time
creo que era el tema de que no sabíamos si el negocio era rentable, porque la realidad es que no estábamos en un negocio realístico.
Sí.
No estábamos pagando renta, que en verdad eso no hay negocio que funcione sin pagar renta.
Sí.
Más una tienda, bueno.
Por el primer año no nos pagamos ni salarios.
No pagamos salarios, no pagamos renta. Sí. O sea, y en verdad llegamos a un punto que era como que en verdad este negocio funciona, nada más funciona porque no estamos pagando todas estas cosas.
Sí.
Y en realidad eso no es lo que queríamos. Queríamos que el negocio funcionara como un negocio. Y creo que también eso fue una decisión que tomamos, y que bueno, no vamos a barrio, nos tapamos los ojos, alquilamos esta casa, y si bueno, lo hacemos, y si quebramos, quebramos, o sea, pero al final eso es lo que es un negocio, ¿no?
Claro, que estábamos hablando al principio, pues, que en realidad el primer paso que tomas es el primer paso que tomas, y ahí ves qué es lo que pasa.
Y hablamos contigo, pues, también, que hablamos también de tu podcast, cómo todo empezó de una manera diferente y se morfó.
Se fue transformando.
A algo de lo que es hoy, ¿no?
Sí, claro. Yo hoy estaba como que escribiendo antes de venir para acá porque quería poner como con una intención para qué era lo que íbamos a hablar hoy. Y literalmente estaba escribiendo como el primer paso en verdad es simplemente darlo, pero nunca vas a saber qué es lo que va a pasar después.
No.
Y ni siquiera va a pasar lo que piensas que va a pasar, porque termina pasando algo mucho diferente y me atrevo a decir que mucho mejor.
Sí.
O así pues me gusta verlo a mí.
Claro.
Claro que sí.
Entonces, pasa esto de que pasamos de la casa Marbella a la casa o barrio, que a mí me encantaba también la casa o barrio.
A nosotros también
nos encantaba. En verdad, yo creo que en verdad al fondo el aura o el sentimiento de la casa o barrio, para mí también personalmente fue mi favorito. Fue como que la casa que nos hizo darnos cuenta del proyecto que teníamos tan especial y la verdad es que fue la que
de
nos pudimos probar.
De lo capaces que éramos, o sea, fue como que
fue increíble. Y también,
fue muy lindo. Mira, se me paran los pelitos y tuve que acordarme de ese momento.
O sea, yo literalmente sueño con ello. Le he dicho a Emily que yo sueño con ese patio. Literal, el patio era tan especial y a veces tengo sueños cuando dije, Emily, más soñé que estamos en la casa de Barrio Nuevo.
Sí.
Es muy bizarro, o sea, es como muy raro ese sentimiento, que a veces es eso, pues la vida son experiencias y son momentos, y eso para nosotros fue un momento que marcó, creo que es no solamente la parte profesional, sino la parte de, hey, ¿sabes qué? Lo podemos hacer.
Sí.
Y todos esos miedos que cargamos de Marbella, de que lo vamos a poder hacer, de que el papá de mí no nos cobraba la renta, de todas estas cosas que nos sentíamos como que teníamos demasiados handicaps.
Sí.
Wow, mira lo que hemos hecho y mira el lugar donde estamos. O sea, una casa que en esos momentos nadie tenía, creo que ni un negocio de una casa, ni un negocio de retail.
Sí, no, y era, o sea, a mí lo que me encantaba del concepto era que era como, había todo por todas partes, como que todo estaba pasando. Y tú llegabas y también era como que el sentimiento de como que estoy en una casa.
Exacto.
Era un sentimiento de casa. Y en verdad, algo muy lindo que dijiste antes fue que como que se dieron cuenta con esa casa de que eran capaces de hacer lo que estaban haciendo en ese momento. Y creo que a mí me encanta como que geek out en estas cosas que pasan del cerebro, de que te tienes que dar evidencia a ti mismo de que puedes hacer las cosas que piensas que no puedes hacer. Entonces siento que esa casa, para ustedes, de lo que me describen, fue eso. Y es como que hoy literalmente riposteé algo en mi cuenta, como que date evidencia de que puedes hacer eso que pensabas que no podías hacer. Porque entonces más adelante, entonces pasa este cambio de que se mudan a San Francisco, que no sé qué es lo que estaba pasando en su vida en ese momento, pero lo pudieron hacer porque pudieron hacer ese cambio.
Claro. Sí. Es que ese cambio fue el cambio que fue el pivot. Fue literalmente el cambio radical, podemos decirlo así, que nos llevó a darnos cuenta de que nuestro negocio era un negocio que... Y empezó, gracias a Dios, esta casa, a nuestro negocio empezó a exponenciarse. O sea, ya en Marbella estábamos empezando a conocernos y ya aquí pudimos como que tener un brand name.
Sí, pudimos explotarlo.
Explotarlo, y era algo nuevo, era algo diferente.
Sí, era Uber.
Y era Uber.
Era Uber todavía.
Que ese tema, bueno...
Bueno, en esa casa pasaron muchas cosas. Sí. En esa casa tuvimos nuestros primeros hijos, o sea que nuestra vida cambió mucho en ese momento.
Eso también, es súper importante también.
Creo que...
Sí, quería tocar el tema en Panamá, de la vida personal con el cambio de la vida profesional.
Claro, en ese momento, sí, en ese momento las dos quedamos encinta. Las dos tuvimos nuestros primeros hijos en esa casa. Tere dejó de ser nuestra socia también, que eso fue un cambio súper grande, pero a la vez fue positivo para todos, y siempre nos preguntan si todavía somos amigas, no es pelea, o sea,
no,
todo fue para mejor, para ambas partes. Y bueno, creo que lo que pasó con esa casa es que Panamá empezó, como que siguió cambiando. La gente empezó a mudarse más a Costa del Este, más, ya empezaron como que las cosas hacia Santa María, y la gente ya no estaba cruzando vía Brasil. O sea, nos pasaba que el flujo de clientes había bajado y lo sentíamos.
Que, by the way, si no son de Panamá, son áreas diferentes de...
Son áreas distintas y era un poquito difícil llegar a esa calle.
El acceso.
El acceso a esa casa. Y tuvimos como que un problema grandísimo, como por 4 meses, que el municipio nos cerró la calle porque tenían que arreglarlo.
Y era cerca de Navidad.
Gracias a Dios pudimos demandar al municipio.
Exacto, era cerca de Navidad, yo me acuerdo.
Sí, pero es verdad, gracias a Dios pudimos ponerle una demanda a la gente de la construcción, porque en verdad nos hicieron un daño. Literal, tuvimos que hacerlo. Pero bueno, eso fue, no, ¿sabes? Fue un año, tomó un año de litigación, todas esas cosas. Pero bueno, X, eso no era, nosotros no le poníamos tanta energía a ese tema, eso era lo que pasaba con como en los sidelines. Pero bueno, cuando sucedió esas cosas, como que el pool de la casa también empezó a haber más competencia, todas estas cosas, en San Francisco. Y San Francisco empezó a volverse un shopping area.
Total.
Y la gente ya no quería venir allá porque, bueno, hay esta tiendita aquí, resuelvo. Y entonces nos bajaron las ventas. Y entonces, como yo, ¿sabes? Llevo los números y la cosa y la pequeña. Y empezó ya no, ¿sabes?
Bueno, y como todo subidón, todo tiene un bajador. Hay que entender que es así y la vida es así y los negocios son así. Tienes que nada más decidir en ese bajón si vas a tomar una decisión drástica o si vas a roll it out, es un roller coaster al final. Y entonces, para nosotros fue un momento también bastante duro porque habíamos estado de que aquí, en un negocio que estaba súper bien, a pasar por esto que nos bajó a un
puso como en un plateau más bajo. Y coincidió con que se nos acabara el contrato de arrendamiento de la casa. Y en ese momento decidimos,
casi que soñar.
Renovamos.
Sí, o renovamos el contrato, o sea, después de un año difícil en el barrio, o renovamos el contrato o vemos qué hacemos. Y ahí, hablando con otras personas que tienen negocios, nació Plural. Y como que usamos Plural para poder mudarnos sin tener la mercancía parada. O sea, se utilizó ese momento como que estuvimos en Plural
Y no sé ni si íbamos a mudar, ¿te recuerdas que en ese momento?
No sabíamos si íbamos a cerrar la tienda por completo.
Sí. Hubo un momento como incertidumbre sí. bastante fuerte.
Yo, en verdad, aquí dije, yo era la que quería colgar los guantes. Yo necesitaba como, habíamos hablado de que agarramos como un año sabático. Sí. Y en verdad era porque yo sentía que estábamos burned out, pues. Pero estábamos burned out de haber estado por un año tan difícil. Estábamos cansadas, pero como que es difícil. Es difícil dejar claro. algo que has construido y que tú sabes que tiene potencial y todas estas cosas. Entonces, en ese momento dijimos, vamos a poner las cosas en plural y vamos a ir como que selling off lo que tenemos. Y si encontramos algo, belleza. Y empezamos como que a encontrar, hablamos con una amiga que también es cliente, Gaby Carles,
crack.
Te queremos. Como que vimos casas, nada sí. no funcionó, y de la nada un día el papá de Alesa pasa por lo que ahora es Humana, y era una casa con una cerca, o sea que no se veía ni la casa.
Que hoy en día está dado tacos, la neta, y a mano. Sí, sí, un super fuerte,
pero location. No hubieran dado ni un centavo, o sea.
Sí,
no,
la casa era una cosa horrorosa. El papá de Alesa se trepó, yo creo que en su carro, para ver para adentro, dije, oigan, deberían ir a ver esa casa. Cuando llegamos a verla, el lugar literalmente se lo alquilaban a una de esas personas, a una de esas empresas que alquilan porta potties.
O sea, baños o sea, para poner en construcción, los baños para poner en carnavales, esos baños que son baños, que está bien, súper buen negocio, pero se puede imaginar el estado de tener, sí. porque ahí, en ese mismo lugar, le sacaban las partes, lo que estaba dentro del baño. O sea, cuando llevaban los baños sí. ahí, tenían que extraer.
Era horrible, o sea,
las situaciones, así que el lugar estaba en un estado bastante sí. dark. Pero obviamente Emi es una genia arquitecta.
No, genia.
Soy una genia arquitecta. Ella es una genia y ya vio la luz.
No soy una genia arquitecta, pero yo vi el techo de la casa desde afuera y vi el techo adentro que era plano y entonces le dije a Alesa, yo creo que ese gypsum lo podemos arrancar. No, y como sí. es una casa vieja, debe tener una estructura de madera bonita ahí arriba. Entonces me trepé en un baño, había como un riel así de ducto de aire y me metí y dije... Y dije, yo no sé si tú estabas ahí en ese momento, yo creo que estaba sola.
No sé.
Y yo fui sola un día antes de alquilar la casa, porque yo era la que iba a tener que ver qué íbamos a hacer si la alquilábamos. Y hice eso y arranqué la alfombra.
Ajá.
La casa entera estaba cubierta de una alfombra tipo como chocolate de oficina, llena con todas las cosas ácaros. Asquerosas que te puedo imaginar. Y yo empecé a arrancar la alfombra pensando, esto es una casa vieja, una casa de 1930, una cosa así. Y abajo estaba el piso... original pasteado de la casa y yo le dije a ella, ok, we can do this.
Esto,
o sea,
se puede
tenemos
salvar.
Con qué trabajar, podemos sí. salvar. Entonces ahí empezamos un proceso de remodelación, de pensar qué queríamos hacer y ya habíamos llegado a la conclusión de que no queríamos que la tienda se llamara Uber.
Pero fun times, esto es un cuento que vale la pena contar.
Porque tiene que ver con Uber.
Vamos a empezar porque Uber, para que no sí. piense que nos copiamos de los carros, no. Sí. En 2012, no sé si ustedes saben el timeline de Uber en Panamá, pero en 2012 Uber no había ni se había escuchado Uber en Panamá. Entonces, cuando estamos buscando nombres, Uber en verdad es una palabra en alemán que significa como lo máximo, como Uber, como lo más.
Ajá.
Entonces, con nuestra diseñadora, Laura, de Kiosco Creativo, que es una crack,
mi hermana,
sí. by the way, y Carla también, su socia, empezamos a cranear y yo no sé quién fue la que vino con la palabra, yo no sé si fue Teresa...
Pues
estamos buscando palabras como que de decir este más o esta super...
Teníamos dique tripolar porque
tripolar,
éramos
tres, ajá.
O sea, teníamos un montón
de... Llamábamos tripolar.
Wow. Pero suena como...
La verdad, hubiera estado bien cercano a lo que somos, dije, sí, sabes, pensamiento por todos lados. Pero bueno, de la nada, bueno, este nombre Uber era corto, era fácil, calaba, no teníamos la menor idea de los carros. Le pusimos el nombre y estamos volando hasta que un buen año... decide llegar Uber a Panamá.
Sí.
Y nosotros dije, perdón, permiso. Entonces, bueno, ya teníamos todo el branding hecho, todas las sí. bolsas, todo ya, pues, nos las
cargamos. No, ya estábamos funcionando.
Estábamos funcionando, sí. Ya éramos una tienda y creo que estábamos en Obarrio en ese momento. Pero,
yo me acuerdo porque yo me estaba midiendo, como que, yo siempre iba todos los diciembre y yo me estaba midiendo algo, no sé qué, etcétera, y les pregunto como que, entonces... Como que, ¿qué está pasando? No sé qué, se van a mudar. Y me dijeron como que sí, nos vamos a mudar y nos vamos a cambiar el nombre.
Es que
sí. Y yo como que, ¿qué? O sea, ¿cómo así se van a cambiar el nombre?
Sí, sí. Y la gente todavía no dice Uber. O sea, las clientas como tú, que son las clientas sí. de la época, para ellas siempre seremos Uber y está bien, no nos importa. Sí.
Mi papá todavía me dice, dije, Alesa y Emi las de Uber. Sí. Se llama Humana, pero
es
bueno.
Es que es verdad. Sí. Pero el nombre fue perdiendo, aparte de, o sea... Aparte que nos llamaban todos los días a reclamarnos un servicio que el sí. cual no éramos porque Uber no tiene número telefónico. O sea, que cuando tú llamas al directorio, salíamos nosotras, o sea, que imagínate todos los días, es que el conductor me dijo que yo, es que no, señora, es que aquí no es. Llegaban y tocaban la puerta y nos dejaban, sí, currículums. Yo dije, no, es que aquí no es. O sea, pasaron tantas cosas. Nuestro Facebook empezó a tener malísimo rating porque pensaban que era el Facebook de Uber.
Horrible.
Siento que he dicho Uber tantas veces que estoy haciendo publicidad, Uber. Pero la verdad es que fue como que... Y todo eso emocionalmente nos afectó y ya no nos gustaba el nombre. Era que Uber, es que se llama Uber por los carros. Yo dije, wow, qué falta de creatividad. Cosas, sí. Porque ya que pensar... que nos llamamos así por unos carros, ya mataba la marca.
Claro.
La mataba de que en pedazos.
Nosotros no nos sentíamos, ya no nos sentíamos conectadas con el nombre. Claro. Como que nos los habían robado. Literalmente es como que nos robaron al bebé.
Sí, sí, okay. Y era un bebé mucho más grande y más fuerte. O sea, que no íbamos a pelear con ese bebé. Era como que, ese bebé tiene el control del mundo. Este bebé chiquitito lo van a aplastar. Entonces fue como que...
Vamos a cambiar.
Uy, hay que cambiar el nombre.
Sí, o sea, no era un bebé, era un infante. O sea,
era un infante, pero
¿sabes? Era un infante de que de los de España.
Pero sabes que ese infante fuimos nosotras, empezando. Sí. O sea, más después por vernos bastante metafóricas y todas esas cosas. Creo que si nos, o sea, Uber fue lo que usamos, éramos nosotras más jóvenes, sin hijos, empezando algo nuevo, y ya nosotros no éramos esas personas tampoco, ya no éramos Uber, ya no éramos Uber nada, no éramos esa persona, ya éramos otras personas. O sea que hasta cierto punto estábamos como que medio felices de que haya,
dejar,
o sea,
que esa todo
ocurrido, dejar esa entidad, y ahora somos esta entidad que éramos nosotras en este momento, pues, ¿sabes?
Sí, que a mí me encantó como cuando hicieron el cambio. Creo que simplemente no le metí mente, pero hoy en día, literalmente, cuando estaba escribiendo antes de venir acá, fue como que, en verdad, lo que les dije al principio, como que la esencia de la tienda no es solo los productos. Es como que tú llegas a esta tienda y yo siempre estoy feliz de verlas, ¿me entiendes? Ay, y cuando no están ahí, también. Y cuando no están ahí,
me escribes. Dice, Alexa,
no están aquí. Que no están ahí, no sé qué, etcétera. Y siento que eso es lo importante detrás de, por ejemplo, esto, digamos que en Casa Marbella era un emprendimiento y ahora es una tienda enorme y es algo que van a, o sea, tienen su marca ahora o la están creando, lo que sea, como que esto va evolucionando y entonces es increíble porque vemos esto que ustedes dicen, como que, bueno, ahora este monstruo, por decirlo así, en Panamá, o sea, no en términos de monstruo de algo malo, sino como que algo enorme, y al final del día como que
yo no lo
todo
veo
empieza
así.
Por algo chiquitito. Es que
Emily,
yo
lo sí. Emily, yo okay, Emily tiene un problema de percepción,
tengo síndrome,
de la vida.
Sí.
Yo tengo pero el síndrome de impostor es normal.
Ella tiene síndrome de impostor.
No, no sé si es síndrome de impostor.
Profesionalmente sí.
Profesionalmente sí.
Profesionalmente sí. Ella piensa que siempre, obviamente.
Lo que pasa es que yo siento que en mi, o sea, en mi vida, ya entrando cosas de vida personal, en mi vida personal, yo vivo en una familia que es súper comerciante. Entonces, como que mis barras siempre son altas porque yo me comparo con mi familia. Ajá. Entonces, mi papá una vez me dijo algo muy lindo, que no me acuerdo las palabras exactas para decirlas ahora, pero era como que no puedes compararte con algo que nosotros hicimos entre cuatro hermanos, no sé cuántos sobrinos, y llevamos X cantidad de años haciendo, con algo que has hecho tú con tu mejor amiga y lo están haciendo súper bien, ¿sabes? Como que dar valor a lo que hemos hecho, claro. pero siempre pasa, pues. Eso dice que yo estoy loca, pero es sencillamente porque...
Ella tiene la
son
barra.
Barras, pues, son barras que
no,
uno
está bien, no, se está pone. Bien tener las barras. Yo la, o sea, yo siento que para un negocio que evolucione es la palabra, porque tú puedes quedarte tranquila, pero quedarte sin evolucionar significa que vas a morir eventualmente.
Sí.
Uno no evoluciona en nada de la vida como
¿qué es lo
persona.
Que han hecho con los TikToks? Bueno, con Reels
y eso es otro podcast aparte. La verdad que eso es una evolución, porque nosotros, como sabes, nosotros nunca, o sea, éramos la cara porque tú ibas y nos veías.
Ajá.
Pero la verdad es que nosotros nunca fuimos una cara muy constante en la tienda, ¿no sabes?
Eso es verdad.
No si sí, te pones a dar cuenta, ahora lo ves como un constante, pero antes de la pandemia, en verdad nos veías tres veces casi que al mes.
Bueno, para los que no siguen Humana, o sea, tienen que meterse a ver los Reels porque son buenísimos. Estoy segura que, o sea, simplemente fue adaptarse a eso. O sea, yo soy Gen Z, por decirlo así, y a mí me ha costado adaptarme a lo que es esta moda TikTok y Reels y todo eso. A veces es de que, man, estoy haciendo un freaking ridículo. Imagínate como sí, no que sentimos. Decirlo, dije, millennials adaptándose, que no digo que no se puede, pero a veces es como que sí hay este choque, a veces como generacional.
Y también un choque, ¿sabes? Que aparte de generacional, yo creo que es un choque como de personal de nosotros a esta edad, con hijos. No estoy diciendo que no se pueda si no tienes hijos. No estoy hablando de eso, estoy hablando como que a este punto de nuestro, ya que ya llevamos tanto tiempo en la tienda, ahora vamos a empezar a bailar en la cámara. O sea, ¿sabes? Que a mí no me importa porque, ¿sabes? Es ridículo y yo somos un mejor amigo. O sea, somos mejores amigos, pero es como que ahora tenemos que hacer estas cosas para poder crear, obviamente, este nuevo movimiento, o sea, pegarnos a esto que está pasando.
Es adaptarse.
Es adaptarte y es, ¿sabes? Y, bueno, y repito, esto no es para, no significa que haciendo esto, si no te va cómodo, es lo que tienes que hacer para adaptarte. Hay muchas maneras de adaptarte. No es de que, wow, te hace TikTok, wow, te hace TikTok. Creo que a nosotros también, al final del día, lo que ves en TikTok somos nosotras. Sí. O sea, si está el TikTok, los últimos TikToks, te das cuenta que en verdad eso es nuestro.
Sí, así
no somos. No lo forzamos. Es como que hoy queremos hacer un TikTok, o sea, sí. No un TikTok, pues hoy vamos a hacer un video y tenemos ideas y los hacemos, pero siempre poniendo nuestro sello o nuestra bobería.
La personalidad, etcétera. Sí. Que siento que es lo que les estaba contando, como que mira, como que yo siento que a veces en redes tenemos esta idea de que tenemos que ser 100% auténticos todo el tiempo y al final del día es como que, y entonces, ¿cómo yo sé que estoy siendo auténtica? O sea, porque Exacto. Hay que ponerle un label de que estoy siendo una manera. Después, como que yo sentía, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer podcast, pensaba como que, ay, tengo que ser auténtica y tengo que ser de esta manera. Y es como que, ¿por qué tiene que ser una meta y no simplemente algo que ya está?
Exacto.
O sea, como que, ¿por qué no tiene que ser algo que yo recuerdo y punto? Porque tiene que ser como que algo a lo que tengo que llegar. Entonces, simplemente creo que es lo que hablábamos de el fun de hacer las cosas. Sí. Como que se ha perdido. Por ejemplo, cuando estábamos empezando este live, estábamos pensando como que, ay, sí, ¿cuánta gente se va a meter? ¿Y cuánta gente va a estar ahí? ¿Y a quién le va a gustar? ¿Y quién le va a ver? ¿Y quién lo va a transmitir? Y no sé qué, etcétera. Y al final del día, como que se pierde todo el fun de hacer algo tan sencillo como es tener una conversación por simplemente pensar cuánta gente la está percibiendo o cuánta gente la está viendo. Y siento que eso a la hora de todo, a la hora de vender, vender es divertido, ¿me entiendes? Como que tú convives con tu cliente, te estás dando cuenta de qué es lo que le gusta a la persona. Al final del día no es una persona que te está pagando, es una persona que tiene una vida, que lo está usando una prenda que lo va a usar para miles de ocasiones que se va a divertir en toda su vida.
Exactamente.
Exacto.
Así es. Y también algo que me gustó que hablamos fue como que lo que hablamos que estaba lo del live, de hacer un live uno. Y es verdad lo que Laura decía, que ella normalmente toma decisiones en el momento que le, o sea, si quiere hacer algo y luego le viene una inspiración, en un momento la hace en vez de darle mucha vuelta a esa inspiración. Porque la inspiración, Total. Me estoy leyendo un libro, me va a ahorcar, se llama Big Magic, en verdad, es increíble, habla de la inspiración y la creatividad, y es básicamente lo que acaba de decir Laura, obviamente un poquito más deep, pero habla de todo el tema de que la creatividad es algo, la escritora, que es de
Elizabeth Gilbert,
ella habla que de verdad la creatividad está flotando por ahí, y la creatividad vive en el aire, y se pega, como te pegas a un animal, como, o sea, los animales se pegan, a las rémoras se pegan a los tiburones, bueno, la creatividad está por ahí y se pega a alguien, y tú la puedes agarrar o no. Pero siempre está ahí. Y todo el mundo tiene momentos de inspiración. Pero a veces momentos de inspiración los podemos negar o los podemos absorber. Así Entonces es. Creo que es como que no, si tienes ese momento de inspiración,
no lo dejes ir.
No lo dejes ir.
Sí, y siento que esos momentos de inspiración a veces se apagan porque se nos meten las voces que hemos como que alimentado a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, una voz que puede ser que hemos alimentado es la del miedo de que no voy a hacer el que dirán. Ajá. O a la gente no le va a gustar lo que voy a hacer. ¿O qué me garantiza de que esto va a tener éxito? Y es como que al final del día tampoco la vida es para medirla toda a partir del éxito.
Exactamente. Entonces, eso es lo que es. Y es lo que sí, yo le iba a mí. Sí.
¿Qué?
Que hablamos bastante, pues, como sí. que de qué es lo que es éxito y más el tema laboral, pues.
Sí,
porque...
como sí. que qué para nosotros realmente es el éxito. Si llegáramos a crecer la empresa, a tener un Fortune 500 y toda la vaina y no tener vida personal y no poder, ¿sabes?, montar a mi hija al bus en las mañanas,
sí.
para mí eso no es éxito.
Sí, y también como, que,
como que
eso de las definiciones.
Uno tiene que crear su estándar de qué es tu vida Total, ideal exacto. y una vez llegas a ella, belleza. Uh-huh. O sea, de ahí ves cuál es tu próximo sueño o lo que sea, pero creo que cuando uno define su vida por las barras ajenas, uh-huh. entonces te frustras y te comparas y te sientes fuera de lugar, porque es muy sí. difícil tratar de estar en los zapatos de otra persona cuando ya tú tienes Exacto. zapatos tuyos.
Exacto.
Totalmente.
Y que de zapatos te hacen tú.
Exacto.
Exacto, y siento que irónicamente es exactamente lo que transmiten, ¿sabes? Como que ustedes son ustedes y las personas que vienen también son ellos a su alrededor y hay un intercambio muy sincero en el medio de eso.
Sí.
No es como que yo te estoy tratando de vender por el sake de venderte, porque sí he estado en situaciones en las que he visto como que personas que es como que yo les pregunto, es que ¿por qué quieres hacer esto? Y yo, porque quiero vender. Y claro que porque quiero vender me parece que es una razón 100%
una
válida.
Una finalidad, quiero, sí. o sea, obviamente.
Es una finalidad.
El punto es vender para poder generar ingresos, para uh-huh. poder mantener el negocio, pero...
Claro. Pero yo también soy partidaria de que no es solo vender por el sake de hacer dinero, como que al final del día estás sí. influyendo una vida. O sea, como cuando yo iba a Humana a comprar mis outfits de Navidad, era porque iba a salir todo ese mes de diciembre que llegaba al college e iba a ver a personas que no había visto nunca, quería que me vieran en mejor manera.
Qué fuerte sí, que es por eso, porque sí. para nosotras estando dentro de una tienda, perdemos perspectiva. Obviamente, ¿cómo se dice?
Es que no
cuchillo
es solo
de palo,
ropa.
Arrero sí. de cosas, las cosas sí. esas.
Casa de arrero, cuchillo de palo.
O sea, que a veces uno pierde perspectiva del cuando alguien va a comprar una prenda, ¿para qué la va a utilizar? Y no sabemos qué va a marcar en la vida de las personas esa prenda. Entonces, como nosotros lo hacemos algo tan constante, para nosotros la ropa se convierte en algo que, ¿sabes? Que nos trae un tipo de emoción, pero ya es una emoción un poquito más como...
Sí.
Rundown.
Como cuando hicimos el video el otro día que alguien puso, debe emocionarlas ver a las otras personas en la calle con sus ropas. O sea, a mí me emociona más llegar a una fiesta y de la nada me doy cuenta de que puta, 6 personas tienen un outfit de humana puesto, que fucking cool. Más que dije, ay, me puse este vestido y me encanta cómo me queda, dije, sí, ok, está lindísimo, lo compré del catálogo directo, o sea,
no, o dije, tuve el bebé, tuve el shower de mi bebé y me puse ese vestido. Ajá, una clienta nos
el
comentó
otro día, sí,
que tuve el shower de mi bebé y me puse ese mismo vestido y mandé una foto con su bebé, o sea, fue demasiado lindo porque, como tú dices, es ropa, o sea, es algo superficial, es algo que no es que se va a morir si no tiene ese vestido, pero te trae una emoción y la vida al final son emociones y son experiencias.
Totalmente.
Al final la vida no está en la... Para mí, bueno, lo voy a hacer un momento muy personal porque obviamente no sé. Pero la vida, tú puedes acumular un pocotón de plata y siempre vas a tener un hueco, un vacío. Entonces, tú cuando llegas a, o sea, a cierta edad, si llegas a cierta edad, toda tu vida lo que recuerdas son memorias y experiencias y momentos. Y capaz que el momento que te acuerdas de ese shower con tu bebé y te acuerdas de que estaba usando un vestido rojo que me compré en Humana y eso me causó una emoción de felicidad. ¿Sabes? Todo está amarrado a momentos y a felicidad.
Y las fotos lindas de tu hijo cuando sea grande y vea esas fotos y es de que qué linda estaba mi mamá. O sea, ¿sabes? Como
exacto.
Que tantas cosas.
Y a mí algo también, ahora que mencionas la plata, como que me cambió la perspectiva del dinero, es que el dinero también es una herramienta y es como que un medio para llegar a esas experiencias que te crean esas emociones.
Exacto.
Entonces, ok.
Para sobrevivir en la vida.
Exacto, totalmente, totalmente. Pero me parece también lindo verlo como que, ok, no lo necesito solo para sobrevivir, sino para darle sentido a lo que estoy sobreviviendo.
Exacto.
Entonces, o sea, a veces, obviamente, hay cosas que nos ponemos a pensar y es como que, ay, está demasiado caro, no lo quiero comprar, no sé qué. Pero después es como que, al final, ¿cuántas experiencias vas a crear con eso?
Exacto.
O sea, como que cuántas cosas vas a vivir gracias a sentirte en ese momento, porque la ropa también te hace sentir bien.
Exacto.
¿Sabes? Como que cuando tú escoges vestirte de tal manera, no es solamente porque ok, como que esto objetivamente se ve bien, es como cómo me hace sentir. O por lo menos yo lo veo así ahora.
Pues un reflejo del momento que estás en tu vida también.
Exacto.
O sea,
también, por ejemplo, yo estaba comprando en Humana hace 3 años y estaba por lo menos... Yo no sé, por decirlo, no por lo menos, pero por, digamos que estamos 20 libras más abajo. Estaba sintiendo un momento espectacular también y hoy en día fuera a comprar también ahí también y me siento belleza igual. Entonces siento que también es como que esta idea de que las tallas también como que te tienes que ver de cierta manera para sentirte espectacular. Es como que no, también usa la ropa que te haga sentir bien a ti.
Exactamente. Exacto. Nosotras siempre tratamos de ser muy honestas con las clientas. Cuando
eso me encanta,
o sea,
sí.
Si no se te ve bien, no te vamos a mandar a la calle así, porque después es como que, oye, fui a esta fiesta y todo el mundo hablando, dije, oye, Dios mío, esa niña cómo se ve así.
Bueno,
y nosotras
pero,
la mandamos así. No, obviamente si tú te pones algo y tú me dices, no me importa, me gusta, me lo voy a poner... Bueno, belleza, pues eso es porque te sientes bien y lo que tú quieras, o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero nosotras siempre tratamos de ser lo más honestas y objetivas posibles en el momento de vender las cosas, porque al final...
Y yo corroboro eso porque sí es así, o sea, yo cuando me medía las cosas era como que siempre preguntaban, ¿y cómo tú te sientes? Como que a mí me gusta cómo se te ve, pero ¿cómo tú te sientes?
Lo vas a usar. Otra cosa que creo que es súper importante que hablamos es como que la ropa trae emociones, pero... a mí lo que más me da como que tristeza es cuando una cliente viene y dice que, ay, me compré 3 cosas que la última vez y no las, me las he puesto. Y yo es que, ¿por qué no te las he puesto? ¿Qué estás esperando? ¿Qué momento estás esperando? Sí. O sea, como que siento que para nosotros es tan importante y creo que siempre es una pregunta crucial al final de la venta, es, ¿lo vas a usar?
Sí.
¿Para qué lo vas a usar? O sea, ¿y que me lo vas a comprar para no sé? No. O sea, porque en verdad tampoco estamos ahí para dejar cosas guindadas y que vengas de vuelta. Es que tengo 3 cosas guindadas y no utilizadas. O sea, las cosas de la vida son para usarlas y sacarles provecho. Si no tienes la ocasión, invéntala.
Total.
¿Sabes? O te pones la camisa más elegante con un jean. Yo no sé, pero como que esas cosas, dejar las cosas para una ocasión. Tú no sabes, la vida es rápida y la vida es efímera y... Hay que vivir los momentos. Y suena súper cliché, pero de verdad es así. O sea, si uno vive, espera 100%. Para ese momento indicado...
El momento indicado nunca hay.
No existe un momento indicado.
Lo tienes que crear, en verdad.
Exactamente.
Y siento que eso es algo que también resalta mucho con los Reels. La versatilidad de usar piezas. Yo siempre digo como que en verdad es mucho mejor invertir en algo que vas a usar siempre que algo que vas a usar una vez y ya.
Claro.
Exacto. O sea, como que yo siempre, y siento que es algo que ustedes también resaltan mucho, la versatilidad de usar piezas. Y siento que eso es súper importante. Y eso me lleva a hablar del tema de Humana, ¿cómo le dicen?
Studio.
Humana la Studio.
Marca. Studio.
Sí.
Ok. Humana Studio es nuestro nuevo bebé. Estamos en proceso todavía. Obviamente nosotras nunca hemos hecho ropa, nunca antes habíamos hecho ropa, mandado a hacer absolutamente nada. Y a raíz de la pandemia, nuestras marcas australianas dejaron de producir ropa todo el año 2020. Y cuando llegó Navidad fue como que...
Nuestras marcas australianas tenemos desde 2012. O sea, son
sí, las que tenemos del 2012. 2012 o sea, ha marcado el estilo de nuestra tienda todos estos años. Entonces llegó, creo que fue como en agosto o septiembre. Y entonces empezamos, dije, ok, entonces, ¿qué vamos a vender en Navidad? Porque si bien nadie va a salir a 1000 fiestas, pero obviamente la gente se iba a ver con su familia, o aunque vayas a sentarte al lado del arbolito con tu esposo y tus dos bebés, o sea, te vas a poner algo. Pues,
es una ocasión.
O una botella de vino, o sea, lo que sea que vas a hacer.
O sea, después de un año tan difícil,
sí.
Chuzo, aunque sea una Navidad de 5 personas, la gente, Alesa y yo, yo no pude ir a ver a mi familia, Alesa no pudo ir a ver a su familia, y nosotras vivimos en el mismo edificio y hicimos una cena con nuestros esposos y nuestros hijos juntos, fue súper lindo, porque Navidad es un momento para compartir. Entonces entramos en ese trip como que, ok, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer vestidos, bueno, vamos a mandarlos a hacer. ¡Pau! No sé, empezamos a buscar ideas, no sé qué. Gracias a Debbie Kuzniecki conseguimos a una chica que se llama Alexandra, que tiene un taller de costura aquí en Panamá, y con la ayuda de ella...
Y nos fuimos a la central.
Vomitamos una colección con telas que compramos en Panamá.
Localmente, o sea, fuimos así, que con tres mascarillas. Sí. Y en ese momento el COVID estaba en su apogeo. No existía ni el nombre de vacunas. O sea, el COVID, ¿sabes? No existía, y que no se puede curar. O sea, se te da el COVID, o sea, es grave.
Entonces, vamos la central, vamos para el Dorado.
Tres mascarillas y que puestas, pero ¿sabes qué? Era tanto el drive que, bueno, fuimos con cuatro mascarillas y no una vez. Varias veces, porque obviamente en las telas necesitamos buscar en diferentes lugares.
Que creo que es el ejemplo perfecto de como que moverte a pesar de esos miedos.
A pesar de, a pesar de un miedo físico y un miedo mental.
Un miedo mental y miedo
porque físico. Porque estaba literalmente...
El COVID.
Yo veía a él estornudando o semi-estornudando y yo dije,
dije, ya no tenemos que ir, ya no tenemos que ir.
O sea, esa tela tiene COVID. O sea, ese momento era bastante como drástico.
Sí.
Pero bueno, ahí...
Bueno, ahí hicimos ese primer tiraje, por decir. Este año hicimos un segundo y vamos a hacer un tercero pronto. Y bueno, en verdad, estamos full planeando para crecerlo ya de verdad. O sea, que si el día de mañana, ¿sabes?, cae una bomba en San Francisco y la tienda desaparece, todavía somos una tienda de ropa. O sea, todavía somos una marca de ropa. Sí. Que creo que es como que, para mí personalmente, y estoy segura que para Ale también, pero para mí personalmente, volver a entrar en el mundo del diseño es algo que me da, ¿sabes?, demasiada felicidad y me motiva demasiado, porque en verdad eso es lo que a mí me nutre, es hacer cosas, es crear cosas. Entonces, en verdad yo estoy muy feliz en este momento de nuestra empresa, de nuestra vida. Siento que como que, ya no siento como que, ok, si no nos va muy bien en la tienda, lo que sea, las cosas van a empezar a decaer. O sea, siento que tenemos un trampolín que vamos a explotar en los próximos 2 años y vamos a amar. O sea, como que...
Sí, y al final la palabra, y esa es la palabra clave, como que todo empieza un sentimiento. O sea, todo debe empezar, y va a sonar de vuelta, cliché, pero todo empieza un sentimiento. O sea, y ese sentimiento puede ser algo que te lleve a una idea millonaria, que te lleve a un negocio que produzca un pocotón de plata, o puede ser que no, pero ¿qué importa? Al final, ese sentimiento es lo que te empuja todos los días a crear o a llevar esa idea a cabo. Entonces, creo que esto fue como que ese sentimiento que fue... Ya hemos manejado por una tienda... O sea, hemos manejado una tienda ya casi 10 años. Y en verdad...
Sabemos cómo funciona el
negocio. Ya sabemos cómo funciona y llega un punto que, como todo en la vida, se vuelve una rutina. Se vuelve yo compro, yo vendo, yo compro. Que es cool, nos gusta, obviamente. Nos encanta, o sea, nos encanta esa parte del negocio, pero siempre hay un qué más. Quiero hacer, yo creo que para todo ser humano, y uno también como ser humano, como persona, uno siempre llega a un punto de su vida que uno evoluciona, y no significa que pares de ser esa persona que eras anteriormente, sino esta persona ahora es una persona que quiere cosas diferentes.
Y le añades más layers.
Entonces, por eso es que yo creo que también hay un problema con el tema del síntoma, el
síndrome de impostor.
Porque uno, cuando cambia, no se siente que está siendo no true to yourself, porque dice que yo no debería cambiar porque yo soy de tal manera.
Sí, y hay como que una explicación para eso, porque también a la hora de cambiar estas cosas a las que hemos estado acostumbrados por mucho tiempo, es literalmente poner a tu cerebro en fight or flight mode.
Exacto.
Porque literalmente estás exponiéndolo a algo que jamás en su vida ha visto. Entonces, es como que tu cerebro está como que, pero yo no sé de esto, ¿qué estás haciendo? Como que no me quiero atrever a esto. Y es todo esta...
adrenalina y todo.
Sí, sí, todos estos... Exacto. Que salen y también como que, ok, por eso es que no quiero salir de la zona cómoda. Que no tiene nada malo, o sea, como que estar en la zona cómoda a veces es cómodo.
Es cómodo,
sí,
claro.
Y es rico y te quedas ahí, lo que sea. Pero también como que cuando tienes la decisión, o cuando tomas la decisión porque tú quieres de salir de esa zona incómoda, también es como que... viene con sentimientos incómodos.
Claro, sí. Exacto. Y te pone una posición incómoda y te pone... La verdad es que como, yo sé que vamos a explotar, como dice mi, porque esa es la mentalidad que...
O eso es lo que yo quiero.
Eso es lo que tienes que tratar de...
que visualizar.
De decirte a ti mismo. Porque si tú te dices, es que yo no sé cómo le va a ir. Y yo soy esa persona seguramente que dice, es que yo no sé qué va a pasar y que tal si no lo hacemos. Ok, pero ¿qué tal? Es el futuro. ¿Qué tal si mañana pasa otra cosa? Y, ¿sabes? ¿Qué tal? Esa es la pregunta para todos los humanos que todos nos hacemos todos los días. ¿Y qué tal si mañana? ¿Y qué tal si mañana? ¿Qué importa? Mañana se resolverá.
Sí, otro día.
Mañana otro día, mañana tendrá sus problemas y mañana se resolverán. ¿Hoy qué quiero? Y esa es la pregunta que creo que es algo que uno se tiene que hacer diariamente. Hoy, no mañana, no en 3 horas. Ahora mismo, ¿qué me hace feliz? ¿O qué me mueve? ¿O qué es lo que quiero hacer? Si en 2 años no lo quiero hacer, no lo sabré.
Sí.
Pero ¿por qué puedes hablar de esa persona que tú vas a ser en 2 años? Tú ni sabes quién eres hoy.
Y también, ¿qué tal si en 2 años eres mucho mejor de lo que te esperas? ¿Sabes?
Exacto.
Como que también siento que estamos muy condicionados a pensar lo peor, cuando en realidad es como que...
Exacto.
¿Y qué más es posible?
Exacto.
O sea, como que ¿qué sí puede salir bueno de esto? Sí. Entonces, siento que eso a la hora de mover el miedo es muy importante, como que esto me lo ha dicho una amiga bastante, Sophie Alfa, me lo ha dicho mucho, como que a veces cuando estás emprendiendo simplemente tienes que ponerte como un,
caballo
y no ver hacia los otros lados porque sí, la comparación pasa y
te confundes.
Y yo creo
confundes tu mensaje con los de las otras personas a veces.
Exacto.
Creo que es como que, pero es que yo estoy hablando de plantas y ella está hablando de plantas rosadas. ¿Será que debería hablar un poquito
de plantas rosadas? Y ella le va súper bien hablando de plantas rosadas.
No sé, por ejemplo, a mí me gustan las plantas normales. Entonces, como que empiezas a como a taint, no sé cómo se dice,
como a
teñir tu pensamiento pensando que el del otro es mejor.
Sí.
Y sí, definitivamente es
difícil.
Nosotros hemos hecho un poquito así en el tema de las redes. Tratamos de no ver las redes de las otras tiendas. Porque,
sí.
No, y porque no nos gustan, porque digo, las dos compramos por ahí. Bueno, yo no compro muchas cosas, pero bueno, eso porque yo soy una normal. Pero es como que para no sentir que todo es una competencia. O sea, es como que, pero es que nosotros tiramos un reel y otra persona tiró un reel y a quién le fue mejor. Es como que, man,
nadie le importa.
Who cares?
O sea,
a nadie le importa.
Y creo que eso lo hicimos hace unos años atrás.
Sí.
Que era como que uno no era sane, y no solamente de la competencia, sino de estar viendo algo que te causa un malestar.
Sí.
Si tú sigues a alguien que te causa malestar verle la cara, o a una empresa que te causa revoltura de estómago, para de seguirla.
Para.
No te afecta. Si le va mejor que tú, esa no eres tú. Nunca vas a poder ser esa persona, o ese ente, o esa compañía. Entonces, ¿por qué te vas a poner en esa posición? ¿Por qué? O sea, somos masoquistas un poquito a veces. Entonces siento que en verdad el tema de la competencia, nunca pierdas vista tu competencia, porque es importante saber lo que está haciendo todo el mundo a tu alrededor, pero no te bases en tu competencia para basarte a ti. Tu identidad es tuya y la identidad de esa persona, si le va mejor o peor, no significa que eso rebote en ti, ese
Exacto.
mejor o peor.
Sí.
Eso creo que es algo que la gente como que piensa, es que esta persona tiene el éxito, yo me voy a copiar y me va a hacer igual. No, tú puedes hacer lo mismo que hace otra persona y no le va a ir igual, y no te va igual.
Sí, y al final del día, ¿qué es mejor y qué es peor? Como
Exacto.
que according to los estándares de quién. O sea, como que puede ser que tú mejor sea el peor de una persona y que el
Exacto.
peor de esa persona sea el mejor tuyo. Entonces es como que al final del día, let's do us.
Exacto.
Exacto. Y ser lo más auténtico que uno puede, con que en verdad esto es lo que yo me gusta, esto es lo que...
Sí. Y dentro de todo esto que estamos hablando, hay una gran amistad que preservar.
¿Sabes? Exacto, exacto.
O sea, que eso también le tira un poquito más de spice a todo el asunto, y creo que con los años hemos como que... En verdad nunca hemos tenido problemas reales.
No,
así, tengo 2 semanas de no hablar con Alexa porque la odio.
No, digo, no. Obviamente nos peleamos y es difícil.
Sí,
porque
discutimos. Pero como que siento que ya llegamos al punto en que we understand our cues.
Sí.
Y es como que... Emily necesita un par de días.
Ajá. Seguramente.
Emily necesita un par de días. O dije, ok, Alexa necesita, ¿sabes? Ir a jugar fútbol. Belleza. Ella se va a sentir mejor mañana porque hoy tiene partido. Plástico. Entonces, como que eso es lindo también, porque...
Sí.
No es fácil tener un negocio.
Sí.
Y la mayoría de los negocios que son de amistades, ¿sabes? Se
sí,
rompen esas
las
amistades.
Bandas, o sea, los Beatles.
Las bandas, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces... Sí, creo que es que hemos como que logrado un buen balance, gracias a Dios,
sí,
y Bueno, pues sí. Aquí estamos. Sí, cambiando sí. Todos los días.
Al final del día
tenemos oficina, ¿sabes?
Sí, exacto. Estamos aquí en la oficina.
Sí, yo sé que la oficina no es la más pispireta, sí, pero bueno, no sé.
Ey, para nosotras fue exciting.
Para nosotras, te dije una oficina y no trabajar ni que en la bodega. Hago las cajas, así que era la cucaracha, pues tirar la cucaracha. Pero no, mira eso pasando por el piso, ¿sabes? No sí. sé. O sea, era literalmente trabajar entre cajas. Entonces son little achievements que uno hace que uno tiene que también aplaudirse. Si nadie te aplaude, tú te aplaudes a ti mismo.
Exacto, que siento que es precisamente el sentimiento que viene después de atreverse a pesar de todo lo que podría pasar mal.
Exacto.
Mal, de, entre
comillas. Y más en este momento que la economía está ahí, que es medio mal.
Sí.
Pero de todas maneras, ¿sabes? We took a chance. No sabemos cuánto demora la oficina, pero por ahora estamos aquí.
Por ahora es ahora.
Por ahora, ahora y eso es lo importante.
Siempre es hoy. Siempre
es hoy.
Entonces sí, no, y en brazo que mencionaron del negocio entre amigas, siento que es admirar porque no es solo entre amigas, también es como que tú tener un negocio con una persona que eres amiga de, también te enseña a lidiar con las personas que vienen a tu tienda.
Exacto.
O sea, como que estás lidiando con un humano al final del día.
Y esa parte es difícil.
Humana.
Esa parte es complicada. Uh-huh. Porque como todos somos infectadas, todos somos humanos, todos somos diferentes, todos tenemos un pasado que ni tú ni yo no sé tu pasado muy a
profundidad. Es que a veces ni siquiera nosotros lo sabemos.
Por lo mismo, sí. Pero a veces tú tienes algo que estás cargando, capaz puede ser lo que ese día te pasó, lo que ayer te pasó, lo que tú querías, nadie sabe, entonces viene con esta carga, igual todos tenemos carga.
Sí.
Y puede ser que en ese momento no fue tu mejor momento y tuviste un mal día. Entonces, lo primero que perseguimos en la tienda, obviamente, es esta persona. O sea, no está cool, o esta persona...
No que no está cool, o esta persona es decir, no está interesada en
no está interesada, o está
pasando un mal rato. Esas cosas pasan. A veces llega gente que tú estás como que, no hay vibe, no quiere.
¿Y cómo hacer para que eso no interfiera con tu energía?
Sí, que esa persona no se vaya de la tienda sintiéndose así. Porque aunque esa persona compre o no compre, si sale de la puerta brava, ya eso es un reflejo en tu tienda. Ella va a quedar con esa memoria de que se fue brava de humana. Fui brava de humana porque... Y nosotras... O sea, eso no puede pasar. Eso no está cool, pues. No nos gusta que suceda. Si suceda, obviamente, siempre quedamos apenadas o whatever. Y creo que no pasa muy a menudo.
Pero, hablando de eso, hemos visto una clienta específica, no así nombre, que es una clienta hace mucho tiempo. Y siempre una clienta bastante... Tenía su carácter, era bastante fuerte, era bastante nora, muchas palabras. Nunca podíamos entablar una relación muy fuerte con ella porque era bastante distante. Y bueno, como es la vida, hace poco ella fue a la tienda, fue con su hija o sus hijas y nos comentó, nos estaba hablando un poquito, se abrió un poquito acerca de su pasado y la verdad es que tuvo un pasado bastante fuerte y pasó justo cuando estaba empezando a ir a nuestra tienda, tuvo golpes duros en su vida y yo le dije a Emi, en ese momento dije, wow Emi, en verdad, de haber sabido esto... la hubiéramos podido descifrar un poco más, hubiéramos podido ser más entender un poquito más. Sí. Y creo que es eso, es como que nunca sabes lo que está pasando a esa persona, por eso tienes que ser más bueno, más compasivo con esa persona. Sí. Y creo que la palabra es compasión, ¿no? Es difícil, porque uno lo primero que tienes, tú me tiras agresividad, yo te tiro agresividad.
Claro,
tú me tiras amor, yo te tiro amor.
Porque si tú percibes que una persona está siendo, por ejemplo, judgy contigo, tú vas a ser judgy de regreso.
Sí, un espejo.
Es que uno se toma las cosas personales por naturaleza.
Y es totalmente natural. Sí. Entonces creo que, y hoy estaba leyendo un libro de esto como que de Brené Brown, que ella cuando da speeches es como que, ok, voy a darle un speech a personas, o sea, como que personas que están pasando por exactamente lo mismo que yo estoy sintiendo en este momento, que puede ser nervios, puede ser miedo, puede ser celos, puede ser bravura, lo que sea, como que son personas que también viven estas experiencias, entonces como que pensar que es personal es simplemente como que cerrar la vista a algo que no es.
Es muy egocéntrico de nuestra parte pensar que lo que le está pasando a esa persona tiene que ver con nosotros, en verdad. Sí.
Y creo que también también la tienda, aunque sea una tienda de ropa, que no sea un psicólogo o un psiquiatra, créeme que es un lugar que la gente muchas veces se abre o está pasando, va a buscar algo, pasando por un momento muy especial, es muy bonito, o puede pasar lo contrario, está pasando por difícil y se tienden a abrir. Por eso es que nosotras nos ha encantado, aparte de tener una tienda, como tú, formamos relaciones que nunca hubiéramos formado de otra manera, porque es difícil que nos hubiéramos conocido en otro momento, ¿sabes? Entonces, creo que también es como que yo te conozco a ti en un futuro, ¿sabes? Esta relación que no sabemos qué va a pasar, puede pasar esto.
Exacto.
Igual con todo el mundo.
Llegó hasta esto.
O podemos, sin querer, ayudar a una clienta que está pasando, darle tres palabras de aliento que en ese momento le fueron importantísimas en su vida. Creo que es como que hay que verlo más que yo solamente vendo vasos, yo solamente vendo esto, yo vendo una emoción, yo vendo esto, y más si tú estás ahí presente, tú puedes dar mucho más de solamente lo que estás vendiendo.
Total, y además nunca sabes que, nunca sabes si lo que vas a vender te va a abrir las puertas a vender mucho más, o ni siquiera vender mucho más en términos de ropa, sino vender tu amistad, venderte como persona, o sea, como que darte a conocer. Y siento que eso es en todo. O sea, a mí también el podcast me ha pasado. Como que nunca sabes que lo que estás compartiendo le puede ayudar a una persona más.
Claro.
Entonces siento que con eso como que podemos cerrar todo este tema de todo lo que hemos hablado. Como que al final del día, en el cambio está también aceptar a la persona de enfrente.
Exacto, exacto, así mismo. Y eso es difícil.
Es difícil.
Es lo más difícil. Claro. Suena muy fácil, pero creo que como tú dices, es lo más complicado. Es algún trabajo diario.
Aceptarte a ti también en los cambios. Exacto. Aceptar a lo que la persona que tienes enfrente. Entonces creo que con eso podemos terminar el live y el episodio. Y muchísimas gracias por
invitarme, Laura. Es demasiado especial saber cómo has crecido y ver cómo has evolucionado.
Ay, gracias.
Yo casi te escribo eso en las preguntas ayer cuando las estaba llenando. Dije, ¿qué? Comentarios extra. Dije, qué lindo verte. No. ¿Sabes?
Y también
pero me sentí
proceso.
Tan mamá que yo dije, ok, no va a hacerlo.
No, y ver tu proceso, porque yo lo veo. O sea, tú no eres la Laura que yo conocí cuando estabas en Marbella.
No, del todo tenía 15. O sea,
bueno, pero ves, o sea, es una evolución de persona a una persona que es completamente diferente a la que fue.
Que en eso está a cambiar.
Exactamente.
Sí. Pero bueno, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Gracias por escuchar este episodio. Si quieres saber más sobre Alessa y Emi, puedes seguirlas en humana.shop en Instagram. Y gracias por estar aquí. Si estás disfrutando este episodio, te agradezco que le des follow y si lo estás escuchando en Apple Podcast, que me dejes un review y un comentario, así le puedes dar visibilidad a Habla y Sana en sus respectivas plataformas y ayudar a que más personas les lleguen estas conversaciones que tanto te encantan escuchar y explorar a ti. Me puedes encontrar en Instagram como @lauraymiranda y rayita abajo y en TikTok también. Acuérdate que tenemos un newsletter semanal que mandamos y te puedes suscribir a través del link que dejamos en los episode notes o el link que puedes encontrar en mi Instagram.